debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, alternancia educativa. El 29 de mayo se emite la Directiva Ministerial 011 que introduce el concepto de alternancia, abriendo de esta manera la posibilidad de reiniciar las actividades académicas de forma presencial en las instituciones escolares del país. Recordemos que la garantía del derecho a la educación en las diversas instituciones se ha venido dando en diversidad de formas, la atención virtual, la entrega de guías en físico, entre otras estrategias que se han adoptado por parte del magisterio. De igual manera, en la capital se emite el decreto 193 por parte de la Alcaldía Mayor, en el cual se adoptan medidas en lo que se ha denominado la nueva realidad. Hemos invitado para esta emisión al doctor Orlando Acosta, quien es PhD en virología molecular y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos ha de aclarar algunos conceptos y algunos procesos que debemos tener en cuenta para todo este proceso relacionado con la denominada alternancia. Bienvenido, profesor Orlando.
Muchas gracias por la invitación.
Profesor, ¿cuáles serían las posturas científicas frente a la transmisión del coronavirus en niños y en qué puntos convergen o divergen las mismas?
Las primeras observaciones con relación a la presente pandemia indicaban que los niños eran prácticamente inmunes o esencialmente inmunes al virus SARS-CoV-2, agente causante de la enfermedad COVID-19. Esto se reportó en China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur y España alrededor del mes de abril. Estos informes fueron objeto de críticas porque desde el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, las escuelas y colegios se cerraron y los niños no habían estado expuestos a mayores contactos, excepto en sus hogares. La discusión inicial entonces se centró acerca de la pregunta de si los niños tenían la misma susceptibilidad que los adultos para ser infectados por el coronavirus y de transmitirlo a otros niños y a los adultos. Estudios posteriores apuntan en la dirección de que los niños, tanto sintomáticos como asintomáticos, positivos al virus, desde luego, tienen la misma carga viral, la cantidad de virus en su tracto respiratorio superior, igual que los adultos, y que los menores de 10 años transmiten el virus con menor eficiencia que los adultos, pero los niños mayores de 10 años, hablando de niños en términos pediátricos de entre 10 y 19 años, transmiten el virus con la misma eficiencia que los adultos. Además, se ha demostrado que los niños sintomáticos y asintomáticos permanecen varias semanas siendo infecciosos, y que los niños menores de 5 años tienen en sus fosas nasales de 10 a 100 veces más cantidad de virus que los niños mayores a 5 años y que los mismos adultos. O sea que todos estos resultados sugieren que los niños potencialmente tienen la capacidad de infectar igual que los adultos, especialmente aquellos mayores a 10 años. Ahora, cuando se mira la población infantil, para mirar algunos datos escogidos, En Florida, Estados Unidos, en menores de 17 años se incrementó el número de infectados en 137%, es decir, de alrededor de 16.000 casos a 39.000 durante un periodo de 4 semanas entre julio y agosto. Las hospitalizaciones de menores en ese mismo periodo se aumentaron también de 214 a 436, es decir, en 105%. Y las muertes por COVID-19 de 4 a 7 niños en ese mismo periodo. Mientras que en Estados Unidos, en toda la Unión, el número de niños infectados se incrementó en 90% en ese mismo periodo. Entonces estos datos sugieren que los niños son susceptibles de infectarse y de fallecer, aunque claramente en una menor proporción que los adultos. O sea que está bien establecido que los niños positivos a COVID-19 generalmente tienen síntomas muy suaves o son asintomáticos, lo cual indica que la infección puede pasar no detectada o no diagnosticada. Y los niños con COVID-19 pueden presentar también un síndrome que se denomina síndrome inflamatorio multisistémico, que en el caso de Estados Unidos lo han presentado 565 niños, 364 de ellos requirieron atención en cuidado intensivo y fallecieron 10. Ahora, también es bien conocido que los niños con COVID-19 tienen una probabilidad más baja que los adultos de llegar a una condición crítica de salud que amerite su hospitalización y atención en cuidado intensivo, y pueden infectar a otros de forma similar a como lo hacen los adultos. Es decir, que los niños, en conclusión, en esta, por lo menos a la pregunta que se hace, pues son susceptibles de ser infectados y también tienen la capacidad de transmitir el virus a otros niños y a los adultos.
Ya teniendo claro este argumento, donde efectivamente se corta ese imaginario de que los niños tienen una menor susceptibilidad tanto de infección como de transmitir, con relación a ello, profesor Orlando, ¿qué recomendaciones se han dado desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF frente a estas situaciones del retorno a las aulas, teniendo presente que efectivamente debe estar de por medio la vida?
Ah, bueno, entonces sobre esa iniciativa de regresar a clases presenciales en medio de la pandemia, pues obviamente está causando preocupación en padres de familia y en profesores. Sobre la reapertura de escuelas, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan evaluar los beneficios y los riesgos, o sea, todos los factores asociados pues a la salud pública y también los aspectos socioeconómicos en cada contexto geográfico. Eso es bien importante. O sea que la UNICEF recomienda que, dependiendo de la dinámica de la pandemia, las autoridades deben considerar las reaperturas y los cierres de las escuelas. Se insiste que las medidas de control de la pandemia en la reapertura o en los cierres de las escuelas deben ser consistentes con las medidas de bioseguridad de la respectiva comunidad. Dicho en otros términos, la escuela es parte de la comunidad. O sea que las escuelas tendrían que adoptar planes para garantizar la seguridad de la salud y la vida de los estudiantes, profesores y los mismos empleados o administrativos en las escuelas. En ocasiones, la UNICEF recomienda escalonar o turnar el inicio y cierre de la jornada escolar. También escalonar las comidas, mover las clases a espacio al aire libre, mantener las escuelas en turnos para reducir el tamaño de la clase, del grupo pues, de estudiantes en la clase, mantener instalaciones higiénicas con agua potable. Las administraciones deben mejorar la higiene de las instalaciones y colocar lavamanos, educar a los estudiantes en la forma de estornudar o toser de manera segura, también asegurar el distanciamiento físico, medidas de limpieza y prácticas seguras de preparación de alimentos. Y el personal administrativo también de las escuelas ser entrenado o educado acerca de las formas de distanciamiento social y de prácticas de higiene. Ahora, la UNICEF también considera que los padres de familia deben solicitar a los profesores y administradores de la escuela garantizar la seguridad de los estudiantes, apoyar la salud mental de los estudiantes y combatir cualquier estigma con las personas que han estado enfermas. Bien, se solicita que los profesores y administradores de la escuela garanticen una apropiada remisión de los niños que puedan necesitar apoyo en términos de salud, apoyo médico especializado, adecuar las políticas de protección y de matoneo o de bullying, o adaptarlas a la reapertura, a las condiciones de reapertura de la escuela, y también apoyar en general los esfuerzos de seguridad escolar, por ejemplo, conformando comités con padres de familia, maestros, o establecer otras redes que operen en esa misma dirección. Por estas recomendaciones de la UNICEF, incluyen también asegurar que los niños puedan tener apoyo en su aprendizaje, como el autoestudio utilizando radio, televisión, aprendizaje online, o sea, la conectividad a Internet, dado que en los casos de reapertura que se han recomendado hacer, se debe alternar entre actividades presenciales y no presenciales. También se recomienda destinar recursos financieros para asegurar el mejoramiento de las instalaciones escolares, las operaciones de bioseguridad y fortalecimiento de las prácticas de aprendizaje remoto o virtual. Y también que las escuelas deben tener espacios apropiados para separar temporalmente a los estudiantes, profesores y personal administrativo que aparezcan contagiados con COVID sin que eso vaya a crear algún estigma, ¿no? O sea que si nosotros vemos estas recomendaciones y las comparamos con las condiciones de las escuelas y colegios públicos, al menos de nuestro medio, vemos que son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, solamente para señalar un asunto concreto, en las zonas rurales hay sitios o escuelas donde no hay ni siquiera agua potable.
Perfecto, profesor Orlando. En esas recomendaciones efectivamente se habla de lo contextual. En ese sentido, ya usted hacía una mención en relación al contexto colombiano, con caso concreto de la ruralidad. Si ampliamos ese marco general de esas condiciones y de esas recomendaciones para nuestro país, ¿qué tendría que tenerse en cuenta a la hora de pensar en un retorno a las instituciones en nuestro contexto colombiano?
Bueno, si uno lo mira primero a nivel internacional, es decir, lo que sucede, las iniciativas de reabrir escuelas en muchos países, sobre eso hay un debate. Y si algunos sugieren que la reapertura no tendrá mayores efectos sobre los niveles de infección ya presentes en la comunidad, como lo indicábamos, la escuela es parte de la comunidad. Mientras que otros argumentan que cerrar las escuelas no acabará con la pandemia en la comunidad y que mantener los niños en la casa no los protege en su salud, debido a que si van a la escuela y se infectan, la gran mayoría no tendría síntomas pues graves, serían leves, y la mayoría podrían ser o son realmente asintomáticos. Pero otros advierten que podrían en sus casas infectar a adultos mayores con morbilidades de base que los colocan en riesgo de fallecer. Ahora, esencialmente se debe tener en cuenta la dinámica de la pandemia, especialmente el número de casos nuevos, la velocidad con que estos se incrementan, si la denominada curva de la pandemia en su perfil se encuentra en ascenso hacia un máximo, que a veces popularmente o coloquialmente le llama un pico, y si una vez logrado ese pico se encuentra en descenso y en qué nivel de descenso concreto estaría la pandemia. Y además, para disminuir la probabilidad de transmitir el coronavirus, varias autoridades públicas están preparando medidas para evitar el contacto de los estudiantes, como mantenerlos separados en el transporte, como también en los predios escolares, con una separación de al menos de 2 metros. Aunque si se tiene en cuenta que el virus se transmite por el aire, como está ya refrendado por la Organización Mundial de la Salud, la distancia protectora efectiva sería de 8 metros. Evitar la permanencia en espacios cerrados y las aproximaciones durante los recreos, y permitir solamente un pequeño número de asistentes estableciendo turnos de acceso a las escuelas. Ahora, sobre uso permanente de tapabocas, es importante indicar que los menores de edad, sobre ellos, el uso de tapabocas en estos menores, hay algunas consideraciones especiales y no están unificadas. Por ejemplo, algunos destacan que los niños menores de 7 años no soportarían permanentemente un tapabocas durante 5 o más horas. En algunos países se considera que el tapabocas no debe ser exigible en menores de 12 años por eventuales impactos negativos sobre el aprendizaje y el desarrollo emocional y social. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños entre 6 y 11 años deben utilizar tapabocas solamente si están acostumbrados a hacerlo, mientras que los menores de 5 años no debieran utilizar tapabocas. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recientemente enfatiza que los niños mayores de 12 años deben utilizar tapabocas, igual que los adultos, debido a que los jóvenes, según esta Organización Mundial de la Salud, son actualmente los principales diseminadores del coronavirus. Ahora, por otra parte, la Academia Americana de Pediatría recomienda que todo niño mayor de 2 años debe utilizar mascarilla, pero la Salud Pública de Inglaterra no recomienda utilizar tapabocas a los menores de 3 años, por razones de salud y seguridad que no han sido determinados ni especificados. O sea que, digamos, esto sería al menos parte de las consideraciones a tener en cuenta con el propósito de retornar a actividades presenciales en la educación primaria y secundaria.
Efectivamente, hay un sinnúmero de puntos aquí en encuentro. Entonces, por ejemplo, el profe mencionaba estos casos donde para algunas organizaciones no debe utilizarse el tapabocas en menores. Por ejemplo, uno mira el caso español. En España se hizo obligatorio el uso del tapabocas. Entonces, no hay como un consenso frente a esta nueva realidad que se está asumiendo. Y pues, teniendo un poco presente este contexto que el profesor Orlando está enmarcando, si miramos casos concretos de otros países donde se han dado estas reaperturas en las instituciones, ¿qué se puede rescatar de todas esas experiencias? ¿Qué ha sucedido en otros contextos frente a la reapertura, complementando un poco lo que ya se venía enmarcando hasta el momento?
Bueno, sobre eso hay unas experiencias que se usan para argumentar en una dirección y también algunas experiencias para argumentar en la dirección opuesta, pero con tendencia a que hay que tener precaución en la reapertura. Por ejemplo, podemos señalar algunas de las más publicitadas. Entre mayo y junio hubo algunas reaperturas en escuelas y hubo brotes. Y entonces, en ese caso, pues se argumentó que esos brotes o esa incidencia, esos casos en las escuelas, no era muy diferente de lo que sucedía en la comunidad dentro de la cual estaba la escuela. Pero también hubo casos como el de Israel, que es uno de los más publicitados, donde se destaca el surgimiento de un brote muy significativo de contagios en estudiantes y en profesores que obligó a su cierre. Ahora en Beijing también se procedió a un cierre en la medida en que apareció un rebrote de coronavirus. En otros casos, la incidencia de COVID-19 en escuelas se encuentra que es igual a la de la comunidad. Es decir, que si la comunidad, la pandemia está en ascenso, igualmente lo estará en la escuela. Es decir, que la escuela será parte de la comunidad misma. Pero también hay otros casos que apuntan en la dirección no necesariamente opuesta, pero que son un poco más contundentes en mostrar lo que ha ocurrido cuando ha habido reaperturas de las escuelas, como por ejemplo en las escuelas de Estados Unidos ha causado preocupación pues la reapertura de ellas. Por ejemplo, en Georgia, cuando se reportaron más de 100 casos confirmados después de 2 semanas de clases, forzando a más de 1.600 estudiantes, incluyendo también los profesores. Algunas escuelas, como en Dinamarca, solamente se aceptaban 10 estudiantes en salones grandes con un distanciamiento mayor a los 2 metros y con recreos llevados a cabo en turnos. O sea que cuando uno ve estas características, pues uno dice que si las medidas de bioseguridad se extreman, posiblemente contagios adicionales se disminuyen, pero no hay ningún informe que diga que las escuelas han contribuido a que la pandemia desaparezca, ¿no? O sea, al menos se mantiene por ser parte de las escuelas de la comunidad misma donde esto está ocurriendo.
¿Cuáles serían las recomendaciones en la situación actual del país y cuáles serían esas implicaciones económicas y políticas en torno a la reapertura de las aulas?
Bueno, esta es igualmente una pregunta importante, ¿no? Con relación a los niños, es importante destacar que con relación a la reapertura de las escuelas en su modalidad presencial, estarían enfrentados de manera aparente o real en cierto sentido dos derechos: el derecho a la educación y el derecho a la salud y la vida en conexidad con la salud. Y es importante también señalar que estos dos derechos se hayan amparados constitucionalmente por el mismo artículo de la Constitución, que es el artículo 44, que implica los derechos de los niños, y entre esos derechos está la educación, derecho a la salud, la vida, la integridad física, la seguridad social, la cultura, el desarrollo armónico e integral. Y también constitucionalmente se los protege contra el abuso, el maltrato, el abandono y la violencia. Entonces se argumenta que en el confinamiento en el hogar se incrementa el abuso y el maltrato de los menores de edad y que esto afecta a su salud mental y su desarrollo emocional. Además, el aislamiento de sus compañeros de la misma edad. Ahora, también en el campo económico se argumenta que los padres, al tener que cuidar a sus hijos, quedan marginados de las actividades laborales, privándolos de ingresos para atender las necesidades básicas. Más aún en un país como el nuestro, que dado su atraso en el desarrollo capitalista, más del 50% de la fuerza laboral no vende su fuerza de trabajo a un dueño de capital, sino que se encuentra en el rebusque y el autoempleo. Ahora, en el campo político se discute que para las autoridades públicas es conveniente reabrir las escuelas para liberar así a los padres del cuidado permanente de los menores de edad y de esta manera permitirles a los padres que se vinculen a la economía y de esa manera obtener ingresos. De no liberarlos a los padres para vincularse a la economía, podría esto ocasionar movimientos de protesta que deberían ser reprimidos por la fuerza pública, con consecuencias negativas para las autoridades mismas. De ahí que estas autoridades se hayan marginado en alguna medida de su responsabilidad sobre la protección de los ciudadanos a través de cuarentenas o confinamientos obligatorios y estrictos, y hayan trasladado la responsabilidad de garantizar la salud y la vida sobre los mismos ciudadanos. Es decir, cada ciudadano responderá por su salud y su vida adoptando las medidas de aislamiento que considere más convenientes. Se discute entonces si la reapertura de las escuelas se utiliza políticamente, si los gobiernos desestiman los riesgos para restablecer las actividades económicas por encima de todo y si los sectores de oposición magnifican los riesgos para afectar la economía y propiciar la protesta, o si la economía, con el fin de mantener su funcionamiento, lo hace a expensas de muera quien deba morir, o si de manera contraria se debe privilegiar la vida por encima de todo, quiebre quien deba quebrar, hablando en términos económicos. Y si el número de eventuales muertes producidas por el COVID-19 no alcanza a constituir un holocausto, algunos consideran que las pocas muertes que se puedan producir estarían legitimadas a nombre de la salvación de la economía. Se debe entonces tratar de conciliar el derecho a la educación y el derecho a la salud y a la vida mediante la educación virtual, no obstante que por las inequidades de nuestro país muchos niños y jóvenes están al margen de la conectividad de Internet. Ahora, sacrificar un tanto el derecho a la educación, al menos en su calidad, al mantenerla enteramente virtual, para que prevalezca el derecho a la vida y a la salud, se ve pues desde luego más conveniente. La recomendación sería para el sector educativo aplazar la reapertura de las actividades presenciales mientras la pandemia en la comunidad llega a niveles significativamente bajos y además se disponga de una vacuna que proteja al menos a la población de mayor riesgo, para evitar de que llegue pues a condiciones clínicas críticas que amenacen la vida de este sector de la población.
Agradecemos al profesor Orlando Acosta por estas precisiones en este debate económico. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la sintonía de la UN Radio.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.com. debate@unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.